había que tocar en las rayitas, ¿verdad? Esta mañana lo hice y ya se me había un poco como olvidado. Bueno, ya está la grabación empezada. Esto lo quitamos. ¿Veis aquí? Aquí arriba, os estoy marcando con el ratón. Aquí. Esto puedo pintar yo aquí. No, ahí no puedo pintar. Aquí arriba está apareciendo el tiempo de grabación. Bueno. La clave de un condensador. La carga total es cero, más Q y menos Q. Aquí está minúscula, aquí la he puesto mayúscula, da igual. El punto A, que voy a poner que es este, el punto A, como este de aquí, el A, y este de aquí, el B. Eso es. Pues el potencial del punto A es mayor que el potencial del punto B. Perfecto. Bueno, para que quede para la grabación, presento a quien me está acompañando aquí en la grabación, Albert, uy, perdón, Sir Isaac Newton. Es inconfundible con su cabellera y su manzana. Y luego el otro que es mucho más conocido porque lo hemos visto en muchos vídeos y muchas fotos es Albert Einstein, ¿eh? El cual nació, su cumpleaños fue el 14 de marzo, hace nada, el día del número pi, si no recuerdo mal, el sábado. Bueno, paso de diapositiva. Bueno, aquí lo tenemos. ¿Cómo hemos cargado un condensador? Pues muy fácil. Esto debe ser que lo hice esta mañana. Entonces, voy a agarrar la goma de borrar y lo borro. Ah, muy bien, perfecto. Eso no puedo borrarlo. ¿Y esto? ¿Puedo borrarlo? Sí. Ah, muy bien. Vale, ¿cómo lo cargamos? Pues aquí lo tenemos. Cojo, agarro la pieza otra vez. Ahí estamos, en el ojo. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Lo estáis viendo? Pues tenemos un. Cuidado. Es que me sale aquí, esto que me despista. Tenemos un. Una batería. Donde la batería aquí nos proporciona una diferencia de potencial V. En el tema correspondiente, esto lo llamaremos fuerza electromotriz. Ahora mismo, ¿qué nos interesa? Pues que tiene un borne positivo, como estáis viendo allí, y un borne negativo. Esto es una pila normal y corriente. Bueno, pues el borne positivo se conecta a una placa, a uno de los. Estos son los dos conductores que forman el condensador. Esta se carga con más Q. Y esta que está aquí, unida al borne negativo, con menos Q. Eso es. En realidad, lo que ha pasado, os lo pongo aquí, es que los electrones. Los electrones van siendo extraídos de la placa positiva y van por a través del cable. Voy a borrar esta cosa que he puesto aquí. Eso es. Los electrones han sido arrancados de la placa positiva. ¿Quién lo hace? Pues la batería, no nos importa ese detalle, y son transportados aquí en la parte de abajo. Por ese motivo, siempre más Q y menos Q es lo mismo en valor absoluto. ¿Vale? Los portadores de carga que han hecho, como os pongo aquí en verde, se han movido de una placa a otra. ¿Hasta cuándo se logra eso? Pues hasta que se produce el equilibrio electrostático. Cuando ocurre eso, las cargas han dejado de moverse. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la diferencia de potencial, aquí en campo eléctrico que va así, cuando la diferencia potencial entre las placas es la misma que la que da la batería. Eso es. Por tanto, tengo dos magnitudes. Q, por un lado, la carga de cada una de las placas, y por otro lado, la magnitud V. Bueno, pues la capacidad se define, está aquí, eso no hace falta que ponga marca, porque en realidad ya está sombreado. La capacidad se define, como toda definición, si acaso le podría faltar aquí la tercera rayita. Es una definición, como Q partido por V. La capacidad es una característica propia de cada condensador y se define como Q partido por V. ¿Qué mide la capacidad? Pues la cantidad de carga que puede mantener separada para una cierta diferencia potencial dada. Es decir, si tengo un valor de V, pues tengo un valor de Q. El cociente me da C. Es decir, la capacidad que se mide en faradios, lo estoy viendo aquí en faradios, en el sistema internacional, Es una medida, perdón, de la cantidad de energía que puede almacenar un condensador. Bueno, retrocedo. El faradio es enorme. Pues utilizaremos el milifaradio, que es 10 a la menos 3. Utilizaremos también el microfaradio. ¿Qué ha pasado? Q se refiere a la carga de una sola de las placas. Bueno, si te das cuenta, Luismi, la carga es la misma. Q y Q. Es el valor absoluto. ¿Eh? Es el valor absoluto. No, no pasa nada. Estamos para esto. Q, la Q que aparece aquí es el valor absoluto de la carga. El microfaradio, estaba diciendo que es 10 elevado a menos 6 faradios. Ya lo que va a caber aquí. Antes que el pico, voy a poner el nano. Borramos aquí. Vale. Oh, bueno, cuando coja más práctica igual lo haré más rápido. El nanofaradio. Nanofaradio NF. Y el pico faradio. Pico faradio. Vale. El mili 10 a la menos 3. El micro 10 a la menos 6. Y van en potencia de 3 porque es una costumbre que se heredó de los ingenieros. El nano es 10 a la menos 9 y el pico 10 a la menos 12. Este lo puedo poner aquí. Trazo fuera de los límites de la pizarra. Bueno, ¿cómo arreglamos esto? Y este que no me cabe, 10 a la menos 9. ¿Eh? Realmente, si yo tuviera más habilidad para dibujar, podría hacer las letras pequeñas, pero es que no se puede. Bueno, ahora tengo que decir una cosa muy importante, que quiero que la entendáis. La capacidad se define como Q partido por V, pero no depende ni de Q ni de V. Me voy a explicar. Vamos de copilotos en un coche por una autovía. Vamos con un cronómetro. Y el conductor nos dice, oye, calcula a qué velocidad voy. Y tú dices, pues voy a calcular el espacio recorrido y lo voy a dividir por el tiempo y así me saco la velocidad. Entonces, cuando pasas por un hito kilométrico, pones tu cronómetro que estaba a cero, lo inicias y cuando llegas al siguiente punto kilométrico, al hito, lo paras. Y divides un kilómetro partido por el tiempo y te da, vamos a poner, 100 kilómetros por hora. Pero si en vez de un kilómetro lo hubieras hecho en dos, el espacio sería el doble, pero el tiempo también sería el doble. La velocidad sería la misma. En un movimiento uniforme, la velocidad se define como el espacio partido por el tiempo. Bueno, me ha salido una E horrible. Vamos a borrar esta cosa. Me vengo aquí. En el movimiento uniforme, la velocidad se define solo en el uniforme, como espacio partido por el tiempo. Como esto se va a quedar grabado, no quiero yo movimiento uniforme. ¿Depende de la velocidad y del espacio y del tiempo? No. La velocidad no depende ni del espacio ni del tiempo. Pues la capacidad no depende ni de Q ni de V. Vamos a ver cuando llegue el momento que depende únicamente de factores. Puramente geométricos. ¿Qué quiere decir eso? Pues dependerá de longitudes, de distancias, de áreas y aparecerá para relacionarnos todas las magnitudes siempre epsilon sub cero, la permitividad eléctrica del vacío. Bueno, para cuando llegue lo comentaré. Bueno, 9 minutos y medio, avanzamos. Ahora, de hecho, 9 minutos y medio me refería al tiempo de grabación. Bueno, vamos a trabajar con 3 condensadores. El de láminas plano paralelas, que está aquí. Avanzo y retrocedo. Aquí está también. ¿Lo veis? En diferente posición. El esférico que está aquí. Y el cilíndrico que vendrá a continuación. Pues, cilíndrico. Empiezo por aquí. Para que veáis de qué depende la capacidad de L, que ahora veremos lo que es L, que es la longitud del cilindro, y del neperiano de B partido por A. Del B es este radio y A es aquel otro. Y el cilindro, pues es una cosa así. Mira, ya han cogido práctica con los dibujos. El cilindro, esa es su longitud. Y tiene radio pequeño A y radio pequeño B. Es que hay dos cilindros, uno dentro del otro. A ver, esto soy capaz de dibujarlo ya. No, no, ya no. Hay una opción de deshacer, a ver, colega. Esto. ¡Ay, no! Se me ha ido todo. El otro cilindro que me va a ser más difícil de dibujar está aquí dentro. Eso sí. Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, lo importante es, aquí lo veis digamos, de punto de vista frontal, que la capacidad se define como Q partido por V, pero en realidad, bueno, que ponga Q mayúscula o minúscula no es importante. ¿De qué depende? De factores geométricos, la longitud, el logaritmo neperiano de V partido por A y epsilon sub cero. Retrocedo. El condensador esférico de radios de R1, una esfera de radio R1 y otra esfera de radio R2, con carga más Q y menos Q, ese es el condensador esférico. ¿De qué depende la capacidad? Pues el 4pi que sale siempre. Bueno, siempre no sale. En las cosas que tienen simetría redonda. En este caso, simetría esférica y antes simetría cilíndrica. Salía también. R1 por R2, el producto de estos dos lados, partido por R2 menos R1, al mayor, el resto al menor. Puros factores geométricos. Ahora volveré a él. Vamos a concentrarnos en esta, en la del condensador de láminas plano paralelas. Esto hay que sabérselo. Se utiliza mucho. Ahora lo obtendremos. La capacidad es epsilon sub 0, la constante esta, que vale, a ver, 8, 85, vaya 8. Por 10. Me dice que estoy fuera de. Vaya. Vamos a quitar esto. Voy a hacer la letra más pequeña. Bueno, esto es como usar una pizarra como un niño. Epsilon sub 0 vale 8,85. Venga, sí, parece que el 8 sale mejor. Por 10 a la menor 12. Este valor hay que recordarlo. Voy a despejar de aquí las unidades. Faradio por metro partido por metro cuadrado. Pues faradio partido por metro. Eso es. Y ahora mirad esto que voy a hacer aquí. Quiero cambiar de color. ¿Dónde está la paleta de colores? Aquí. Me voy al verde. Ah, mira. Esto de aquí. 10 a la menor 12 faradios es el pico faradio. Por tanto, le pongo en rojo otra vez. Eso es. Esto es. Me voy a salir. 8,80. Me va a llamar la atención porque me salgo. 8,85. Ya estoy. ¿Ves? Ya me estoy saliendo. Vamos a hacerlo bien. Bueno. Deshacer. No deshacer tanto, ¿no? Mejor el borrador. Esto lo pongo aquí arriba. 8,85. El 10 a la menor 12 es pico. Faradios. Partido por metro. Bueno. El 8,85 me ha salido horrible. Esto bien que se queda grabado. ¿Por qué se queda grabado? Pues ahora vosotros estáis aquí conectados, pues llega un momento en que la conexión se corta, tenéis que marchar, lo que sea, esto se queda grabado y lo veis cuando os apetezca. 8,85, pico flatio, partido por metro. Bueno, todavía estaba en la anterior transparencia. Bueno, ¿qué tenemos? vamos a trabajar con el condensador de láminas plano paralelas. Por tanto, tenemos aquí arriba, la placa positiva, veis, más. Aquí abajo la placa negativa, menos. ¿Cuál es el valor de la de arriba? Más Q. Está aquí, un poco escondido. Y la de abajo menos Q. Vale. Y esto me permitirá calcular el camino de integración. ¿Eh? Me permitirá calcular la carga almacenada y el campo eléctrico. Vale, lo abrimos aquí. El campo eléctrico, pues está por dentro de un... aquí. ¿Eh? Campo eléctrico, ahora fijaos, el giro de 90 grados que se ha producido. Supondremos que las placas son infinitas. ¿Para qué? Para que el campo eléctrico de un plano, recordadlo, infinito. ¿Cuál? Uy, ahora tengo que escribir la ecuación esta. Es igual a sigma partido por 2 epsilon sub 0. Bueno, lo estáis viendo aquí. ¿Veis? Es el campo eléctrico que crea un plano, pero en realidad son dos. El más Q y el menos Q. Uno crea, el más Q crea líneas de campo salientes hacia la derecha y el menos Q línea de campo entrantes. Por tanto, se dobla. ¿Eh? Este de aquí es dos veces el de arriba. Este de arriba multiplicado por 2 será el de abajo. El campo eléctrico es sigma partido por presión sub 0. ¿Qué es sigma? Es la densidad superficial de carga. Y por tanto, se define como Q partido por el área. ¿Y por qué decimos que es constante el campo eléctrico? El campo eléctrico es constante porque estáis viendo que las líneas de campo son así, paralelas. ¿Eso es cierto? No. No exactamente. Pero sí es cierto. Si yo me quedo en la parte central. ¿Puedo dibujar eso? Sí. Si nos movemos solo por ahí, en la parte central del condensador, suponiendo que la distancia entre las placas es mucho menor que los lados de ese rectángulo. ¿Vale? Y si el campo eléctrico es constante, hay una relación muy importante que a los que visteis a clase el último día os comenté, es que el potencial es el campo eléctrico por la distancia. Si retrocedo, esto sale de aquí. Cuando el campo eléctrico es constante, sale de la integral y se convierte en E. Ha salido de la integral y la integral diferencial de si entre la placa positiva y la placa negativa, pues la separación entre las placas. Eso es E por D. Esto es lo que aparece aquí. Bueno, ¿qué es V, por tanto? V, debe quedar claro que V en realidad es el potencial de la placa positiva menos el potencial de la placa negativa. Retrocedo un momento. Aquí, cuando hablamos de condensadores, la siguiente. Aquí. La V que va a aparecer a partir de ahora, la V que va a salir, la definimos como V de A, que es el mayor, menos V. ¿Os queréis creer que me duele la muñeca de estar con el ratón ahí intentando dibujar? Bueno. Avanzamos. Esa V que aparece ahí, lo recalco, lo he recalcado antes, pero luego es importante para hacerlo, para hacer los problemas, DDP. ¿Qué significa ese acrónimo? Diferencia de potencial. ¿Sí? Muy bien. Bueno, estamos aquí. Vale. Por tanto, la diferencia potencial V es el campo eléctrico, que es Q, eso es un 0 por A, aquí lo estáis viendo, por la distancia. Y cambia de color, como habéis dado cuenta, verde, rojo, azul, qué locura. Por tanto, me vengo aquí. La capacidad se define como Q partido por V. A Q la dejo igual. La V sustituyo Q0 epsilon A y D. Entonces va con esta. Epsilon sub 0 y A se van al numerador y la D dividiendo. Por lo tanto, esta ecuación es la capacidad mi consejo, que voy a salir y me va a regañar pronto la aplicación. ¿Ves? La R. Pues quitamos la R. Vale, Memo. Es decir, lo tengo que saber de memoria. No pasa nada por saber de memoria. Sabemos muchas cosas. Sabemos las capitales de Europa, las capitales de América. Quizá la capital no es importante. Las capitales de los estados, de cada uno de los estados de América, igual no lo sabemos, que es más complicado. Por ejemplo, la de Florida. ¿Quién se sabe? Luismi. Luisma, perdona, la de Florida. La de California. No, no, ¿qué? No. Sí. Sí. Ahora se pone la pena al final. No sabía yo eso. Sí. Bueno. Me están llegando cosas por Twitter, pero ahora no es importante. La capital de Florida, Tallahassee. Que vete a saber dónde está. Todos conocemos Miami. De oídas, quiero decir. Yo he tenido la suerte de conocerla. Me he recorrido Florida desde Los Cabos hasta arriba del todo, por bordeando el mar, conduciendo un coche americano. A ver, otro ejemplo, la de California. Pues en California que conocemos todos, San Francisco y Los Ángeles. Pero la capital no es esa. La capital es Sacramento. Bueno, es decir, la memoria nos equivale para muchas cosas, entre ellas para reconocer la capacidad de un condensado de láminas plano paralelas. ¿Sí? ¿Podría yo? No sé si puedo mientras estoy con vosotros. Voy a buscar una imagen de un condensador. No. Tendré que poner condensador. ¿Dónde está un condensador? Que lo veamos. Que nos interese. Ah, mira, aquí tengo los tres más importantes. Ah, esta diapositiva. Está muy bien. Copiar imagen. Pero ahora no sé qué. Voy a ver si la puedo colocar aquí. ¿Estamos aquí? Sí. Vale. Yo puedo pegar una imagen. Voy a ver. La pego, la copiar imagen. No. No. ¿Qué hago con la imagen? Para que la veáis. Pues me abro Word. Un documento en blanco y la pego. No, no la pego. No se ha copiado. Está. Copiar. Copiar imagen. Dame, no. Pegar. Ahora. ¿Veis? Aquí está la imagen de lo que deberíais ser capaces de memorizar. La capacidad de condensado de láminas plano paralelas. Aquí está el mismo dibujo que yo he utilizado. Esto debe ser del Tipler, porque esa imagen, si no recuerdo mal, la saqué del Tipler. Vamos a ver. Por cierto, ¿veis? ¿Vosotros veis lo que hago? ¿Habéis visto el Word? No. Ah, no. Solo, entonces, vale, vale. Entonces solo veis la pizarra. Si me salgo de la pizarra, ahora mismo, ¿qué veis? Nada. ¿Ahora mismo estáis viendo algo? Vale. O sea, yo solo veo la pizarra. Es decir, yo me salgo del escritorio, me salgo y busco otra cosa y eso vosotros no lo veis. Vale, vale. Nada, perfecto. Bueno, perfecto no. Esto debe ser así. Muy bien. Estaba diciendo que esto hay que memorizarlo. La capacidad de un condensador es epsilon sub 0 por el área partido por la distancia. ¿Vale? Bueno, pues de igual manera se obtiene la de condensador esférico. Para calcular la diferencia potencial, el campo eléctrico va así. De la placa positiva a la placa negativa. Por tanto, la R2, la diferencia potencial, el potencial de R2 es mayor que el de R1. Por eso, justo debajo de donde yo estoy escribiendo, es lo que calculamos, v de R2 menos v de R1. Es lo que llamamos v, ¿eh? Es menos la integral entre R2, entre R1 y R2 de E por diferencial de R. Bueno, pues el campo va hacia abajo. El diferencial de R va hacia arriba. A ver, voy a dibujar el diferencial de R. Azulito. Diferencial de R es así. ¿Por qué el diferencial de R es así? Pues porque R se define así. En coordenadas esféricas, bueno, sin esa curva que me ha salido a mí, R se define así. El vector R. El que va del centro hacia un punto cualquiera. Por su diferencial de R tiene que ser así. Por tanto, el producto escalar de E por diferencial de R es el producto de módulos por el coseno de pi, porque este va hacia afuera, el diferencial de R va hacia afuera y el campo eléctrico hacia dentro. Es el diferencial de R y este es el campo eléctrico. El ángulo que forma el anterior 2, diferencial de R. ¿Vale? Por tanto, aquí ha aparecido el coseno de pi, que con el signo menos, pues me ha salido más. ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Pues el que crea una esfera cargada es KQ partido por R2. Como si fuera una carga puntual. ¿Sí? Esta no crea campo. Pero esta de aquí dentro sí. ¿Por qué no crea campo? Porque dentro de un conductor el campo es nulo. Entonces, el campo aquí es el producido por esta esfera cargada. La de fuera no crea campo. Porque es un conductor. Y esta es un conductor, pero estamos fuera. Por tanto, el campo es KQ partido por R2. La integral. KQ es una constante. Esto es R a la menos 2. La integral de R a la menos 2. R a la menos 1. Ya me dice que estoy fuera. Vaya. Esto de los límites tengo que aprender a controlarlo. La integral de R a la menos 2, pues eso lo hago aquí. KQ, que es una constante. R a la menos 1, partido por menos 1. Es decir, menos KQ, partido por R. Sin tener en cuenta el signo, es el potencial de una carga puntual. Sustituyo primero el límite superior y luego el inferior. Bueno, y esto quedaría. Tras hacer unas pequeñas operaciones, al sustituir, es muy fácil de hacer y no las hago, queda esto de aquí. Es la diferencia potencial. Por tanto, ¿cuánto vale la capacidad? Q partido por V. Aquí pone V2 sub 1. Pues es la diferencia de potencial como he puesto aquí. Entonces, esto no es que esté mal, pero es un poco innecesario. La V es esto de aquí. Y os dais cuenta que la Q se va a simplificar con esta Q que está aquí dividiendo y sale. Y en vez de la K ponemos, recordar, no, ahí no me va a caber. Recordad que K, la K de Coulomb, es 1 partido por 4 pi. Uy, la pi, vamos a ver ahora. Ah, bueno, no está mal. Epsilon sub 0. Vamos a borrar ese trazo que yo hice más. Fuera. Perfecto. Bueno, perfecto no. Mejorable, pero ya iré aprendiendo. Al dividir Q partido por V, V que es esto, pues me sale esta expresión de aquí, 4 pi sub 0, R1, R2, partido por R2 menos R1. Bueno, vamos a recordar. La otra era, esta es más fácil de recordar, es el área partido por la distancia. A ver. ¿Dónde está? Sí que tardamos en cambiar de página. Supongo que estamos muchos conectados y esto hace que vaya más lento. Aquí, ahora le he dado dos veces. Hay que tener paciencia. Va más lento que un ordenador normal. Vamos a ver, la epsilon sub 0 por el área partido por la distancia. Por eso el área, pues ahí en vez del área aparece R1 por R2. Da igual el orden que lo multiplique porque es conmutativo. ¿Y qué distancia pongo? Pues R2, la grande, menos R1, la pequeña. Es decir, en cierta forma, la misma estructura. R1 por R2 es el papel de área, metro por metro, metro cuadrado, y R2 menos R1, metro. Y en la versión sub 0, igual que antes, y que ha salido nuevo, el 4pi. ¿Por qué sale 4pi? Pues porque esto tiene simetría esférica. Y el área es 4pi R cuadrado, que de alguna forma lo tengo aquí. ¿Qué ocurre si hacemos tender R2 a infinito? Es decir, si tengo un conductor aislado. Lo que he hecho aquí es un simple conductor de radio R. De radio R1, ¿sí? Pero como está solo, el radio es R. Para que vaya a llamarlo R1 y R2 y está solo. Fuera de los límites, joder. Perdón. Perdón. Esto está grabando. Venga, ahora tengo un único conductor. Es un poquito más grande. ¿De radio cuánto? Pues tendría que poner R1. Pero si solo está él, ¿para qué voy a poner R1? R, radio. Pues si aquí hago R2 tendré infinito, tengo infinito partido por infinito. Despreciando R1 frente a R2, R2 con R2 se va y me queda 4 pi sub 0 R1. Pero el radio hemos dicho que le llamamos R. Por tanto, lo que tengo aquí es la capacidad de un condensador esférico aislado, de una esfera. No es que se usa mucho más la expresión de arriba. Pero se usa mucho más, el 99% de las veces se utiliza esta. Eso es su 0A partido por D. Bueno. Y ya por último, la de condensador cilíndrico, hay que calcular la diferencia potencial entre la placa positiva que está aquí arriba, la B. La V se define, lo estáis viendo, el potencial de la placa positiva siempre VB menos el de la placa negativa, VA. Me han salido a su vez diferente tamaño. Qué poca proporción tengo. A ver ahora, quieto, lápiz. Bueno. Yo creo que cuando acabe el confinamiento seré capaz de hacer esto bien. Vale. Siempre la V se define como la diferencia de potencial entre la placa positiva y la placa negativa. Tenemos la longitud de L. Vale, pues la capacidad, y aquí lo tienes hecho con detalle, hay que integrar el campo eléctrico de un plano infinito, que es esta expresión, de una línea infinita cargada. Eso lo haría probablemente Isabel. Hay que se integra aquí y pues sale el logaritmo neperiano. La integral diferencial de R partido por R entre A y B, pues logaritmo neperiano de B partido por A. Bueno, ¿y qué sale? Una longitud de L partido por el neperiano de B partido por A. Epsilon sub 0, pues, que sale siempre. Y ahora en vez del 4pi salen 2pi. Esto no hay quien lo recuerde de memoria, pero se define así. Se utiliza mucho el concepto de, bueno, cuando salen los condensadores cilíndricos de C partido por L. Sería, por ejemplo, C partido por L. Pues sería tantos picofaradios por metro. Esto yo quiero una flecha. Es decir, tengo un cable que tiene, me invento, 27 picofaradios por metro. Pues me está dando la capacidad por cada metro de cable. Si os dais cuenta, son las mismas unidades que el sol cero. ¿Por qué? Aprovecho para hacer este comentario que igual hace tiempo que nos lo han dicho. El logaritmo neperiano, su argumento, el que sea, que lo llamo X, debe tener una propiedad. Encarni, dime la propiedad que debe tener. ¿Qué dice? Dame, Encarni. ¿Cómo debe ser X? Venga, sin miedo. Multiplicar y dividir, no. Me refiero. Cristina, a ver tu prueba. Irma. Venga, no pasa nada. Si me da yo la solución. No. Bueno, es verdad, tiene que ser positivo. Pero por eso se son radios. Por tanto, siempre es positivo seguro. Lo que pasa es que debe ser adimensional. Por eso aparece B partido por A. B en qué se mide, B en metros, A en qué se mide, es otro radio, en metros. Por tanto, el cociente no tiene dimensiones. Siempre el logaritmo del... el argumento del logaritmo debe ser adimensional. Lo pongo aquí. ¿Os acordáis que sale esto en algún momento de... en algún momento de la física? Elevado a menos lambda t. ¿Quién recuerda esa ecuación? Que salga esa exponencial negativa. Venga, una pista. Marie Curie. Marie Curie. Hombre, Marie Curie. Perdonad. Venga, ánimo. Mira, Marie Curie. Mírala. Obteniendo el uranio a partir de la esplenda en su laboratorio. Muy bien, radioactividad. Bueno, pues de lo que os estoy diciendo, o relacionado con lo que estoy diciendo, el producto de lambda por T tiene que ser adimensional. Por tanto, si el tiempo se mide en segundos, cambio de color, la lambda, ¿en qué se mide? Venga, Luisma, ¿en qué se mide la lambda? Recibe el nombre de constante de desintegración radiativa. Muy bien. En segundos a la menos uno. Eso es. Para que segundo por segundo a la menos uno se cancele. O sea, lo tenéis que recordarlo, es muy importante. Sale muchas veces a lo largo de la física. El exponente de una exponencial es adimensional. Está relacionado con... me salgo... con esto lo logaritmos. ¿Vale? Bueno, por tanto, la capacidad es 2pi, eso es su 0, L partido por el neperiano de B partido por A. Para que sea positiva es fácil, tiene que ser el mayor dividido por el menor. El logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Para que sea positivo tiene que ser el neperiano de mayor partido por el menor. ¿Vale? Bueno. Vale. Entonces, antes de hacer la asociación de condensadores, yo quería hacer un problema. Lo que no sé es cómo lo voy a hacer. ¿Cómo lo hago? A ver. A ver cómo hacemos un problema. Compartir, detener grabación, no. A ver. ¿Yo puedo ir al final y escribir algo en la pantalla? No estoy seguro. Voy a probar. Hago un listado de páginas. ¿Lo veo en la última? Vale. Bueno, aquí está la explicación de lo del flash, pero todavía no llegamos. No hace falta. A ver, ¿cómo yo cambiar de página? A ver, ¿puedo avanzar? No, ya, sí. Ah, mira, tengo aquí una página en blanco. Vamos a hacer este problema. Vamos a hacer este problema, que lo leo. Dice, un condensador tiene una capacidad que vale 159 nanofaradios. ¿Vale? El condensador es de placas plano paralelas. A ver, que tal vez la dibujo. Más, más, más. Me doy la muñeca. En cuanto haga este problema, hacemos un pequeño descanso. Todo el vaso de agua, lo levantamos, tiramos los pies. El campo eléctrico va así, voy a cambiar de color. En azul. El campo eléctrico va de arriba a abajo. Este es el punto A. Este es el punto E. Perfecto. A esta distancia, dice que está fuera de, pues aquí, a esta distancia, la llamamos D. Y es A mayúscula el área de las placas. Voy a quitar esa rayita que he hecho ahí. Quitada. Vale, vuelvo a escribir. Muy bien. Dice que Esa es la capacidad de. Y además me dicen, voy a hacer un rojo para que se los igual. Quito esto. Rojo. Me dicen que la carga, ¿vale? De cada placa, 9,55. ¿Eh? 9, 5, vaya, 9. 9, 5, 5. ¿Qué? Microcoulombia. Microcoulombia. Voy a hacer el 9 otra vez, que me ha salido muy feo. Bueno, bueno. A ver. Vale, hecho. Este está mejor. Me dan el sordato, la capacidad y la carga. ¿Vale? Apartado A. Calcula V. Calcula V. Perfecto. Encarni, ¿cómo calcularías V? Cambio de color para hacerlo azul. ¿Cómo calcularíamos V si me dan C y Q? Aplico la definición de capacidad. A ver, Encarni, dígame. ¿Encarni, te has ido? No, ¿estás aquí? ¿Encarni? A partir del campo de un plano infinito. No, no, despéjame de aquí, de esta ecuación que yo acabo de escribir, despéjame V. A ver, dime, dígame. Vale, Q parte por C. Sustituimos la carga 9,55 por 10 a la menos 6. Ya lo hago, ya voy a la operación del sistema internacional. Y abajo la capacidad 159 por 10 a la menos 9. Bueno, cuando trabajáis así no cuesta nada usar un poco la imaginación. Esto de aquí es 10 a la menos 3, dividiendo. Se va arriba como 10 a la 3. 9.550. No hace falta con la calculadora, lo haces. Pero a veces conviene usar nuestra capacidad de cálculo, que como sabéis está en el hemisferio izquierdo. Venga, 9.000 entre 150. Pues esto va a dar 60 y tantos por ahí. Lo hacemos. Lo hago con la calculadora. Y os digo lo que da. ¿Cuánto va a dar? 60,1 voltios. De cabeza. Es que a veces con la calculadora nos equivocamos. Y si lo haces un poco de cabeza, pues ayuda. Yo había supuesto que esto entre todo daba 60. Bueno, pues 60,1. Mira, una cosa, aprovecho para comentar lo de las cifras significativas. 1, 5, 9, este tiene 3 cifras significativas. Voy a decir que estoy fuera. Las cifras significativas son el 1, el 5 y el 9. Este número, el 955, también tiene 3 cifras significativas. Pues por ese motivo. Voy a poner en verde. Por ese motivo, este número lo hemos puesto también con 3 cifras significativas. Eso sería lo correcto. Si veo un número de 3 cifras significativas por otro número de 3 cifras significativas, el resultado tiene 3 cifras significativas. El resultado siempre es más pequeño que el más pequeño. Siempre el resultado es siempre el que menos cifras significativas tenga. Vale. Apartado B. Muy bien. Apartado B. ¿Vale? Vamos a ver lo que dice el apartado B. Este problema que estáis viendo es un problema de examen de mis alumnos de informática. Dice, separamos las placas Dios, qué escritura, parezco un niño de 6 años. Separamos las placas al doble. Es decir, dos puntos de que de la separación entre las placas hacemos que sea el doble. Ay, ese 2D me ha quedado horrible. Vale, fuera. Este también me ha quedado feo. Venga. Voy a esmerarme. El D. Mira, este está bastante mejor. ¿Usted recuerda que yo de pequeño usaba la caligrafía de Rubio? Unos cuadernos verdes para hacer caligrafía. Y la D era algo parecida a esa. Separamos las placas al doble. Es decir, D pasa a 2D. Calcula. No, esto ya no se parece a la caligrafía de Rubio. Esto ya calcula el nuevo potencial. ¿Vale? Perfecto. Voy a tener que cambiar de página. Calcula el nuevo potencial. Página siguiente. Supondremos cuánto echo de menos ahora mi tiza y mi pizarra. Supondremos que Luisma, ¿qué supondremos? Tenemos el condensador, lo hago así con mis manos, y aumentamos la distancia al doble. Estaba así inicialmente, y ahora duplicamos la distancia. ¿Qué supondremos? Ya, pero me piden el potencial. En Cani. Cristina, perdona, Cristina, hace rato que no te pregunto. ¿Qué suponemos de la carga? Efectivamente, lo que me dice Luis es cierto, la capacidad se reduce a la mitad. Pero me pide el potencial. Cristina. Suponemos que Q es constante. No. La nueva capacidad C' es S sub 0 por el área partido por D'. Y esto es S sub 0. El área no se ha cambiado. La nueva distancia es 2D. Como me ha dicho Luis Mar, esto es C partido por 2. ¿Vale? Por tanto, la carga Q'. No, la carga no me pide el potencial. Voy a borrar esto. El potencial que me piden V prima. Mirad, antes lo hice así. Antes va lento, pero bueno, es que debemos estar miles de personas conectadas. El potencial es Q partido por C. Pues ahora será Q prima partido por C prima. No quiero ni imaginarme, ahora digo, cuánta gente debe estar conectada en la UNED. Si la UNED tiene 200.000 alumnos, vamos a suponer que las clases dan cada 5 días, están repartidas igual en los 5 días, 40.000. Hoy están conectados 40.000 alumnos, pero bueno, no todo el mundo está conectado. Vamos a suponer que están conectados la mitad, 20.000. 20.000 alumnos ahora mismo conectados y esto todavía no se ha caído, cosa que a mí me sorprende. Venga, vamos a hacerlo. La Q prima, hemos dicho que se mantiene constante. Y la C prima es C partido por 2. Luego el 2 se va arriba. Q partido por 0 era el potencial de antes. ¿Cómo se pierde aquí el espacio con esto tan grande? Pero bueno, como tenemos espacio infinito, teóricamente. A ver, esa V me ha salido muy lejos. Q partido por C es la V. Perfecto. Quieto. Vale. 120.2 voltios. Supongamos que eso está bien. Voy a comprobarlo. Eso. Bueno, ahora vamos a ver lo que he dicho antes de las cifras significativas. Este tiene 3. 2 no cuenta. 2 es un número, es el número 2. Eso no cuenta como cifras significativas. Este tiene 3 cifras significativas. Voy a ponerlo en verde. En azul. En azul. Eso es. Este tiene 3 cifras significativas. Bueno, lo que voy a hacer ahora no es muy importante, pero bueno. Pero queremos ser científicos y queremos manejar bien los números. 2, que es un número, por número de 3 cifras significativas, el resultado debe tener 3 cifras significativas. Este tiene 4. O sea, lo correcto no es escribir 120.2, lo correcto es escribir 120. ¿Cuántas cifras significativas tiene 120? El 1, el 2 y este 0 que está aquí también es cifra significativa. Si hubiera dejado como el de antes, 1, 2, 3, 4 cifras significativas. Estaría ligeramente incorrecto. Vale, ya me dice que me ha salido. Este es lo correcto. No sé si se ve lo de 4 cifras significativas. Voy a hacerlo aquí más apretadito. 4 cifras significativas. Vale. La gomita de borrar. Oh. Es complicado acertar. A ver, ahora. 4 cifras significativas. Eso es un pequeño error. Un error, pero pequeño. Yo probablemente cuando corregí este examen, este problema de examen no lo tuve en cuenta. Pero si lo hubiera tenido en cuenta, como mucho hubiera quitado un punto de 10, no más. Lo correcto es 120 voltios. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues estaríamos en la 5. La asociación de condensadores, que es lo que nos viene ahora. Bueno, como veis, trabajado con... No está, ya lo hemos visto. Vamos a avanzar más. Más, sí. Me he quedado corto, estamos por lo menos por la 9. Quieto, que si voy rápido me los paso de más. La 9, la 10. Vale. Vamos a hacer un pequeño descanso. De 10 minutos. Que llevamos 53 minutos grabando, 1 hora y cuarto de clase, si nos viene todo bien. Yo bebo un poco de agua. Y ahora me descanso. De unos 10 minutos, ¿vale? Os dejo aquí con mis amigos. Salí ganando, voy a tenerme a mí. Salí ganando. A ver, que los coloquen. Que coloque la cámara de vídeo mejor, quieta. Aquí tenemos a Marie Curie. Aquí tenemos a Isaac Newton. A Marie Curie la acabo de tirar. Aquí está Marie Curie, para estudiantes de química. Aquí está Albert Einstein, para los de física. Y aquí está Sir Isaac Newton. Qué raro es que los movimientos sean al revés de donde intuitivamente asómate por aquí en medio. Eso es. Lo separo un poquito, la separo un poquito. Asomamos por aquí a Isaac. Centro un poco la imagen. Ahí. Vale. Einstein está demasiado cerca y borroso. Lo echamos un poquito para atrás. Que no le tire la manzana a Newton. Y a Marie Curie la echo también un poquito hacia atrás. Y así me caben los tres. Vale. Hacemos un pequeño descanso y continuamos. No paro la grabación porque no sé, probablemente se espoñaría y tendríamos dos grabaciones diferentes. Dejamos una así y un pequeño descanso de 5 minutos. Está marcando el minuto casi 55 de grabación. Pues en el minuto volvemos y hablamos de la asociación de condensadores. ¿Vale? Muy bien, venga, hasta luego. Thank you. Estoy de vuelta, no sé si estáis. Voy a colocar eso mejor. A ver si me siento en mi sitio y veo cómo me enfoca eso. Sí, casi está bien. Bueno. Bueno, ya veo que estamos los cuatro, o sea, vosotros tres y yo, que soy el que está conectado como profesor. Vamos a ver, estamos en la página 10 de 21, lo que se conoce como asociación de condensadores. Hay dos tipos: conexión en serie, que está aquí en la siguiente página. Tenemos conexión en paralelo. ¿Cómo distinguir una y otra? Pues vamos a verlo. Retrocedo a la conexión en serie. ¿Os dais cuenta que están en serie? ¿Veis? Un condensador que carga menos Q y carga más Q. Aquí está, un condensador. Este es el primer condensador. Y aquí está el segundo. Y me doy cuenta que la placa positiva y la placa negativa están conectadas por el cable. La negativa y la positiva del mismo condensador, separadas. A intermedia está el vacío, el aire. Pero la positiva y negativa, o sea, la asociación en serie es de esta manera. Menos, más. Menos, más. La clave de los condensadores en serie es esta. Todos los condensadores tienen la misma carga. Misma carga. ¿Cuánto va la diferencia potencial entre sus extremos? Pues la diferencia potencial de V1 será Q partido por C1. Es decir, este tiene capacidad C1, claro. Este tiene capacidad C2. ¿Eh? Este es C1 y este es C2. Dos condensadores, en principio, diferentes. Son diferentes, pero tienen la misma carga. ¿Por qué? Porque aquí no está dibujado. Pero aquí falta la batería que los ha cargado. La batería. Si está la placa positiva, este es el borne positivo de la batería. Y si está la negativa, este es el negativo. Por eso los dos tienen la misma carga, han sido cargados con la misma batería. Sin embargo, la diferencia de potencial no es la misma. Aquí tenéis V1, Q partido por C1. Aquí tenemos V2, Q partido por C2. ¿Cuánto vale VB menos VA? Este punto es el que tiene más potencial ahora. ¿Eh? Más. Este es el que tiene más. Este es el que tiene menos. ¿Cuánto vale VB menos VA? Ojo al cambio que antes era VA menos VB. Siempre es al mayor, el resto menor. ¿Cuánto vale VB menos VA? Pues V1 más V2. ¿Eh? Deberían ser subíndices, pero no están puestos los subíndices. ¿Cuánto vale V1? Q partido por C1. Recordad que la capacidad. Ahí no me va a dejar escribir. Enseguida me va a decir que estoy fuera de rango. Pero aunque estoy fuera de rango, ¿se ve la ecuación que acabo de escribir? ¿Se ve? ¿Se ve o no? Esta de aquí. La voy a escribir aquí. En general, C es Q partido por V. Por despejando V1, Q partido por C1, esta la voy a quitar. Si no se ve. Vale. Y V2, Q partido por C2. ¿Cuánto vale V? V1 más V2. A partir de aquí, escribo esto. Q factor común de 1 partido por C1 más 1 partido por C2. ¿Vale? Ahora, esto, este montaje, es equivalente a este. La C equivalente es la carga, que es la misma valor 2, partido por el potencial, que es esto de ahí. ¿Vale? Luego me queda, si lo hago 1 partido por C equivalente, es V partido por Q. Y V partido por Q se van las dos Qs, esta se va, y esta se van con esta. Y me queda que 1 partido por C equivalente es 1 partido por C1 más 1 partido por C2. Luego 1 partido por C equivalente, en general es el sumatorio de 1 partido por C. Me voy a la última página y escribo algo que me interesa que quede claro. Venga, aquí, la siguiente. Venga, conexión en serie. Venga, supongamos este condensador y este otro. C1 y C2. Venga, me invento los valores. C1. A ver, para que los pueda. Estoy pensando cuál me viene bien. Bueno, 6 microfaradios. Y C2, 8, no, no, 2 microfaradios. ¿Vale? Para ver, quiero averiguar cuánto va la capacidad equivalente. Pues lo que acabamos de antes, como están en serie, es 1 partido por C equivalente. ¿No? ¿No lo veis? Se tiene que ver. En cambio, refresca tu pantalla dándole a la teclita aquí arriba a una flecha que es algo así como esto. Claro, si no me ves, la pantalla se refresca haciendo eso. García me pone que se ha salido. Bueno, vale, lo entiendo. Tenéis obligaciones, lo entiendo. De acuerdo, borro esto. Seguimos. Quería hacer un ejemplo. Vamos a trabajar en microfaradios. Por tanto, un sexto más un medio. Cojo, agarro la calculadora y lo hago. Un sexto más un medio. La verdad es que lo podría hacer. Son tres sextos y uno, cuatro sextos. Que a veces no, tantas calculadoras. Cuatro sextos, ¿no? Bueno, simplifico, dos tercios. Pero quiero que os deis cuenta que esto es un error que cometen muchos alumnos, un error que cometen muchos alumnos, está en la capacidad, está en la inversa de la capacidad. Es equivalente a la inversa a esto. Recordad que estamos trabajando en microfaradio. Bueno, y ahora voy a escribirlo en rojo porque me interesa destacarlo. C equivalente, creo que puedo aquí, es más pequeña que la más pequeña de las dos. ¿Cuál es la mínima de las dos? En este caso, la más pequeña la C2. Pues fijaos, la C equivalente es más pequeña que C2, 1.5. Recordadlo. Cuando trabajemos con condensadores en serie, la capacidad equivalente tiene que ser más pequeña que la más pequeña. 1.5. Perfecto. Bueno, voy a trabajar un poco con esta ecuación en la página siguiente. Ah, bueno, vale. Si yo hubiera querido hacerlo con precisión, se hubiera puesto esto. Sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Vale. Aquí lo correcto sería, si pongo 1.5, hay que redondear. Habría que redondear a 2. Por eso lo más correcto. Dani, ¿ya ves la pantalla? ¿O no? ¿Ves la pantalla? ¿Me oyes? De acuerdo. Lo más correcto hubiera sido poner ahí 6.0 y 2.0. Bueno, os quería decir que... Pero tienes razón, Luisma. Voy a trabajar con esta ecuación en la pantalla siguiente. ¿La voy a escribir otra vez? Uy, en verde no. En verde no. Azul. Venga, voy a trabajar un poco en esa ecuación para llegar al siguiente resultado, que vais a ver lo sencillo que es. Sumo esos dos quebrados. Aquí abajo el producto C1 por C2. Mínimo común denominado. Y aquí C2 más C1. Esto es 1 partido por C equivalente. Por C equivalente, le doy la vuelta. Si le doy la vuelta, qué feo me ha salido esto. Si le doy la vuelta a esto, le voy a dar la vuelta a esto también. Venga, lo hago. C1 por C2. Es que C es más fea, me sale. Y aquí abajo, en vez de escribir C2 más C1, como la suma es conmutativa, escribo C1 más C2. Eso. Y esto lo voy a escribir de dos maneras. Primero, la primera manera. Dejo C1 en el numerador y pongo aquí C2. Esto lo pizarra hace un momento, pero aquí lleva su tiempo. ¿Vale? Cambio de colorín. Pongo el verde. Esto. Vamos a ver. Esa fracción, con toda seguridad, es... En el numerador tengo C1, en el numerador tengo C1 más algo, y son positivos. Pues con toda seguridad, eso es menor que 1. Por tanto, esto es menor que C2. Y aquí abajo me cambio al azul. Hago lo mismo, pero dejando C2 en el numerador. Y aquí C1 multiplicando. Igual que antes, esto es menor que 1, por tanto, esto es menor que C. Por eso entendéis ahora lo que he escrito antes. C equivalente es menor que más pequeño de los dos. Pues retrocedo a donde estábamos en la presentación. Son las 7:15. Venga. Hemos visto la conexión. Cambio de página. Hemos visto la conexión en serie que estaba en la diapositiva anterior. La clave de la conexión en serie es misma carga. Está aquí señalado lo importante. Esto es lo importante. Esta marca, que es un ojo, lo hacía una compañera mía de Toledo para destacar lo que es importante y hay que verlo. Condensados en paralelo, ¿cuál es la clave? La clave la tenemos aquí. Fijaos, está en paralelo. Ahora la conexión es, aquí tengo el condensador C1 y aquí tengo el condensador C2. Y está conectado de esa manera. Voy a hacerlo aquí. Para que sea más claro, el C1 y el C2. La batería estuvo por aquí. Que ahora no está. Bueno, quiero que os deis cuenta que las dos placas positivas están a este lado. Por tanto, el panel positivo de la batería era esto, de la batería. Y las dos placas negativas están aquí a la izquierda. Por tanto, la conexión en paralelo están las placas negativas por un lado conectadas, lo veis aquí el cable, y por otro lado por aquí conectadas. Este es el punto A y este es el punto B. El campo eléctrico va así, en el condensador de arriba, en el de abajo va también así. Luego el punto B, ahí me va a decir que estoy fuera de rango. El punto B, me paso ya al azul. El punto B tiene más potencial que el punto A. Porque el campo eléctrico va así de la placa positiva a la placa negativa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Antes la carga era la misma. Retrocedo, que lo veamos. Aquí, misma carga. Ahora, ¿qué es lo que es igual? Vamos. Ahora, lo que es igual es la diferencia potencial. Yendo por aquí arriba tiene un valor, yendo por aquí arriba tiene otro, y eso mismo. ¿Por qué es el mismo? Pues porque estamos en un campo conservativo. Es decir, lo que es igual es la diferencia de potencial. La D, a ver si me cabe aquí sin que me gruña el sistema. La DDP es la misma, el V. Antes era la carga, ahora es el potencial. ¿Veis? ¿Cuánto vale Q1? Por C1 por V. Recordad que V, de aquí a aquí hay V. Por aquí, por este lado de arriba. ¿Eh? V es la misma para los dos. Por un lado, por aquí V y por aquí también. ¿Cuánto vale Q1? C1 por V. ¿Cuánto vale Q2? C2 por V. ¿Cuánto vale la carga total? Pues como están las dos positivas unidas, ¿veis? La carga total es la suma de las cargas. Q1 más Q2. Por tanto, la carga total es C1 por V más C2 por V, saco factor con un log V de C1 más C2. Ya aplico la definición. La capacidad se define como Q partido por V. Al hacer eso, Q partido por V, la V se simplifica con esta V y me queda esta expresión de aquí. Que C es C1 más C2. A ver, tengo aquí la opción de subrayar. ¿Cómo se haría eso? Pero en otro color. Amarillo. A ver, ¿cómo subrayo? No. ¿Cómo subrayo? Nada, no me deja subrayar. Eso. A ver ahora. No puedo subrayar. Estoy borrando. Borrar, borrar. Ah, el subrayador era este. Ahora. Uy, queda peor. ¿No se va? Deshacer. Borrar. El subrayador, peor. Ah, eso. Queda mejor así. A ver, subrayo en rojo. Que se vea. Bueno, eso sí. Ahí quito. Uy. Se me ha ido. Ah, no. Vuelve. ¿Qué cosas? En general, esta es la solución, esta es la expresión. No, esta no. Deshacer. La expresión es la C equivalente sumatorio de C sub I. Si nos vamos a la página final, añado. ¿Qué le pasa? Venga, otra página nueva. En paralelo. C equivalente es sumatorio de C sub I. Ejemplo. C1 que valga 4 pico faradías y C2 que valga, pues yo que sé, 8 pico faradías. Vale, pues la C equivalente es C1 más C2 igual a 4 más 8 igual a 12. ¿12 qué? Pues picos y pico, pico frágil. ¿Vale? Bueno, igual que antes. Yo debía haber aquí sido, debía ser más precavido y poner 4.0 y aquí poner 8.0 para que la suma me sea. Dice que eso está fuera de trazo. Lo borramos. Yo debería ser más precavido. Y debería haber puesto aquí 8.0. Para que la suma sea 12. Dos cifras significativas. Dos cifras significativas. Dos cifras significativas. Bueno, pero lo que quería escribir, lo importante, es que ahora en paralelo. En paralelo. No olvidemos que estamos en paralelo. Uy, qué recuadro. Me ha salido más espectacular. Me voy al rojo otra vez. La C equivalente es, perdón, tengo que borrar eso. Antes era menor. ¿Vale? Ahora estoy en rojo. ¿Sí? Es mayor que el mayor. Antes era menor que el menor. Ahora es mayor que el mayor. Estamos en el caso de 2. El mayor de C1 y C2 es C2. En este caso es C2 el mayor. Y efectivamente comprobamos que la C equivalente es mayor 12 que el mayor C2, que era 8. Esa es la diferencia entre serie y paralelo. Venga, estaríamos por la 12, creo. Eso. Bueno. Entonces, nos quedan unas pocas diapositivas y voy a parar aquí. Porque vamos a hacer un problema. ¿Eh? O sea, con esto sigo el martes. Vosotros podéis bajar la presentación. Martes 24. De febrero. No, de febrero no. Perfecto. De marzo. Bueno, estaba viendo ahora, en el descanso que hemos hecho, que hay una gran posibilidad. Estaba el Ministerio de Educación reunido con los representantes de la universidad de no volver a dar clases de forma presencial. En función de cómo evolucione el coronavirus, ¿eh? Aunque sea salirnos un poco de lo nuestro, pero no quiero irme aquí. Venme aquí. Página nueva. Eso es. Si este es el tiempo y este es el número de casos, pues por todo lo que nos están contando, yo voy a suponer que lo que nos están contando es cierto, estamos haciendo esto. Es decir, doblamos el número de casos, se dobla, más que doblar, voy a poner duplicar, que doblar. Tiene otro significado también, para que quede claro. Se duplica cada 3 días. Cada. Qué mal ese cada, por favor. La escritura de niño. Es decir, si hoy tenemos 12.000, me parece que puedo averiguar cuántos casos son exactamente. Voy a ver. A ver, que lo veamos. Aunque vosotros no veis la pantalla, yo sí lo puedo ver, creo. A ver, ¿cuántos casos tenemos ahora mismo? Datos actualizados. 11.000 y pico. Vamos a ver. Por 11.178. Hoy tenemos 11.000. ¿Dónde está? Hoy 11.000 casos. Bueno. 178. Bueno, como estamos, vamos a verlo. 11 casos. Hoy martes. 3 días más. Miércoles, jueves, el viernes. Vamos a tener el doble, 22K. Salvo que logremos con las medidas que estamos todos de confinamiento, logremos que esta curva empiece a no crecer tan rápido y empiece a hacer esto. ¿Eh? Si seguimos así, nos duplicamos cada 3 días. Luego llega un momento que nos duplicaremos cada 2. Pero ahora mismo la idea es que al llegar aquí, al llegar a donde estamos hoy, o con las medidas que estamos haciendo, lograr revertir un poco la curva y aplanarla. Aplanarla y luego tirar de allá hacia abajo. Bueno, dicen que vamos a tardar unos 10 días. Vamos a hacer una estimación. El viernes, 3 días más. Sábado, domingo, lunes. El lunes, 23. ¿No crees que me gustaría acertar esto? Me gustaría que los números cambiaran. 44 casos. 3 días más, el jueves. El jueves 26. Estaremos por los 88 casos. 88.000 casos. Ahora mismo la tasa de mortalidad es un 3%. Fuera del rango. La tasa de mortalidad es un 3%. Es un número bajo, pero si le toca al 100%. No está repartida la cosa. 3%. El 3% de 100 serían 3.000. Esto va a ser 2.500. 3 por 8, 24. Me llevo 2, 24, 26.000. Me gustaría equivocarme. No, 26, 80. 880. Por 3, 2.600. 4.600. Es mucho. Ojalá y logremos aplanar la curva esta cuanto antes. ¿Eh? Es que si no, el próximo que nos toca, jueves, viernes, sábado y domingo, el domingo 29, tendríamos 172.000 casos. 176.000 casos. Estamos suponiendo que se duplica cada 3 días. Cuando la curva es muy grande, cuando la curva sigue creciendo, ha llegado a duplicarse en China hasta cada 2 días. Es un crecimiento exponencial, muy rápido, muy rápido. Por tanto, tenemos que lograr, por favor, entre todos, no solo salir de casa si no es necesario, tenemos que lograr aplanar la curva. Tenemos que lograr que la evolución sea así. Porque si el sistema sanitario tiene una cierta capacidad para... Violeta lo pongo. Una cierta capacidad de asistencia de gente, tenemos que intentar no superar el límite de gente que pueda atender nuestro sistema sanitario. Espero que todavía no hayamos llegado a ese borde, a esta asíntota. ¿Eh? Me agradaría que la curva tuviera esa asíntota horizontal. Si no, frenamos el crecimiento, esta curva no tiene asíntota. Por eso, este sería donde se saturaría nuestro sistema hospitalario. Bueno, creo que son las 7:30. Eso es, sí. La solución es no salgas, quédate en casa. Quédate en casa. Es el mensaje que transmitió la gente, quédate en casa. Eso es. Que alguien de la casa salga cada 2 días a comprar comida. Cada 2 días, no todos los días. Sale y compra 2 barras de pan, compra lo que te haga falta, compra huevos, pero no te lleves 6 docenas de huevos, que luego vendrá todo detrás y le hará falta. Sale y compra un poco de carne, llévate un paquete de carne, no te lleves 8 paquetes de carne. Llevemos lo que realmente nos haga falta. Cada 2 días salimos a comprar. Yo tengo el Corte Inglés muy cerca, pues cada día salgo a comprar. No, cada día no. Cada 2 días sale alguien de mi casa, o sale mi mujer, o salgo yo, a la farmacia, si nos hace falta algún medicamento, o al supermercado, si nos hace falta algún alimento. Pero vamos, para que os hagáis una idea, llevamos exactamente 4 días sin salir. Estamos aprovechando los alimentos que hay en casa, tenemos los congeladores llenos, pues vamos a ir gastándolos, que es lo que hay que hacer, ya está. Bueno, llevamos 1 hora y 43 minutos de grabación, son las 7:30, voy a parar la grabación. Entonces, aunque haya parado la grabación,